Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos nuevo espacio de Colegiados en COPE Valencia. Estamos ya en pleno verano y nos gusta disfrutar pues del sol, el buen tiempo, ya sea en nuestras vacaciones o con pequeñas escapadas cuando el trabajo nos da un respiro. Sin embargo, siempre contamos con un fiel acompañante con el que debemos andar con ojo. El calor, las altas temperaturas no son un buen aliado para la salud, además de ser la causa de la llegada de los mosquitos, otros compañeros del verano contra los que debemos protegernos. Por fortuna, para saber cómo disfrutar del verano sin descuidar la salud, contamos con Vicenta Carbonell, que es vocal de salud pública del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el MICOF. Bienvenida a Colegiados. Vicenta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme de nuevo a vuestro programa.
Es un placer que nos acompañes. Efectivamente, ya estuviste aquí en una ocasión anterior. Hoy vamos a hablar de la llegada del calor y de los mosquitos, que son tan molestos y también en ocasiones peligrosos, ¿no? Porque, en fin, no solamente molestan las picaduras, sino también pues transmiten enfermedades como el virus del Nilo, el del Zika, la fiebre amarilla, en fin, mucho virus. ¿Cómo se puede esto evitar, Vicenta?
Pues podemos tomar una serie de precauciones que ayudan a reducir la incidencia de las picaduras de mosquito y sus complicaciones. ¿Cómo podemos evitar la picadura de mosquitos? Pues, en primer lugar, instalando mosquiteras en puertas y ventanas de luz de malla menor a 1 milímetro. También podríamos utilizar la ropa adecuada cuando damos paseos, salimos al exterior, preferiblemente ropa amplia, ropa de colores claros, ropa que, por ejemplo, el pantalón sea largo y ajustado a los tobillos, que deje las menos partes del cuerpo expuestas a la posible picadura de los mosquitos. Por otro lado, también se aconseja reducir las actividades en el exterior, en las zonas de máxima actividad de los mosquitos, que serían a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, al atardecer y al amanecer. Y, por supuesto, si tenemos que hacer uso del espacio exterior, utilizar los repelentes adecuados, como pueden ser el DET o el IR3535. En este caso, se utilizarían en las zonas expuestas de la piel y podemos consultar al farmacéutico cuál es el repelente más adecuado a nuestra situación. Sí que debo decir que tendríamos que tener mucha precaución en niños, sobre todo menores de 2 años, en los que nos aconseja la utilización de estos repelentes. En caso de utilizarlo en niños, siempre aplicables por un adulto, para luego lavarse las manos.
Que no se pongan ellos mismos, ¿no?
Que no se pongan ellos mismos.
Con las manitas la llevan a la mano, a la boca, ¿no? En
fin. Exacto. Si tuviéramos que combinar la aplicación de un repelente antiinsectos con un protector solar, por ejemplo, pues siempre aplicaríamos primero el protector solar y pasados los minutos.
Eso es importante,
pues, sí.
Claro. Primero el protector solar y encima el repelente.
Primero el protector solar. Consultar con la farmacia si son compatibles entre ellos, que puede mirar el prospecto. Y hay que dejar secar el protector solar y posteriormente, tras unos 30 minutos aproximadamente, ya utilizar el repelente que sea adecuado.
Ajá. He visto que hay unos repelentes para mosquitos que no sé si funcionarán en algo, que son una especie como de pegatinas pequeñas de tela que se adhieren a la ropa y que, bueno, parece que emiten algún olor que les es desagradable. No sé hasta qué punto esto puede funcionar.
Bueno, los principales repelentes de los que estás hablando, pegatinas, pulseritas, todo eso llevan un componente que se llama citronela. En este caso, el radio de acción es muy limitado, es de centímetros. Entonces, un repelente adecuado, sobre todo si hay mosquito,
haría falta
tigre...
Haría falta muchos por toda la ropa.
Y luego sí que quiero destacar la medida más importante de todas. Los mosquitos viven cerca de nosotros, entonces lo más importante de todos es evitar los acúmulos de agua. Pues, por ejemplo, el típico platito de las macetas, cierto, hay que vaciarlo, el bebedero de los animales, vaciarlo también, sí, y evitar cualquier tipo de pequeño acúmulo de agua que pueda proliferar el crecimiento de estos mosquitos en nuestro entorno.
Si hace en el balcón algún charquito cuando ha llovido, ¿verdad?
Todo eso eliminado.
Y ahí ellos aprovechan. Muy bien. Pues nada, tengamos todo eso presente, efectivamente, para evitar que proliferen. Y una vez que ya los tenemos entre nosotros, pues todas esas soluciones que acabas de mencionar, para que no nos piquen. Lógicamente, las que mejor funcionan son las de taparse, ¿no? Y la de evitar que pueden entrar en contacto con nuestra piel. Pero bueno, si ya nos han picado, Vicenta, ¿cómo podemos tratar esa hinchazón tan desagradable, ese picor tan molesto, esa irritación o esa inflamación, que algunas personas es verdad que tiene dimensiones considerables, esos abones?
Bueno, en general, la picadura del mosquito, sobre todo el mosquito común, que es el mosquito culex, es asintomática. Pasa muchas veces desapercibida. Es un poquito mayor la reacción del mosquito tigre invasor, el Aedes albopictus. En este caso, sí que puede durar varios días, puede ir acompañada de picor, urticaria, escozor, sobre todo en personas más sensibles. Lo que sí que es verdad que a veces confundimos la picadura del mosquito tigre con la picadura de la mosca negra. La picadura de la mosca negra, a diferencia del mosquito que vive en entornos periurbanos, la mosca negra vive en aguas corrientes, aguas claras, por ejemplo, las riberas de los ríos, y realmente no pica, hace unas verdaderas mordeduras, y aquí sí que muchas veces se requiere atención médica o un poquito más de cuidado. Uh-huh. Ante cualquier picadura, lo primero que debemos de hacer, lavar bien la herida con agua y jabón, desinfectar la zona de la picadura, evitar rascarse para no
hacer herida, ¿no?
No hacer herida por el rascado, y luego podemos utilizar frío local, evitando siempre el contacto directo del hielo con la piel para evitar la inflamación. Muy en bien. Un primer lugar.
Y por supuesto, evitar cualquier solución de estas caseras antiguas.
Por supuesto.
De mezclar orina y no sé qué sabe qué.
Cualquiera.
Inventos de estos new, ¿no? Que esto
cualquiera
es
de ellas.
Muy peligroso, ¿no?
Puede ser muy peligroso. Y por ejemplo, si la picadura es por una garrapata, deberíamos de retirarla lo antes posible. Y tampoco con ningún truco de aceite y cosas de esas que están así a la orden del día, es utilizar unas pinzas romas y retirarlo antes posible.
Uh-huh. Vaya. Bueno, pues vamos con más cuestiones, porque es verdad que nuestro farmacéutico de confianza nos puede echar una mano para evitar que nos piquen los mosquitos, tanto como para aliviar los síntomas. Pero hay un momento en el que hay que estar alerta y decir, aquí hay que ir al médico, ¿no?
Sí, bueno, los síntomas que nos harían de alguna manera acudir al médico son la presencia de fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores corporales, dolores de articulaciones, o si se observa en el sitio de la picadura una complicación a nivel de la, por ejemplo, de la mordedura de la mosca negra. Más importante que todo esto, ¿cuándo acudir a urgencias? Bueno, pues si notamos falta de respiración o respiración dificultosa, hinchazón en párpados, en labios, en la garganta, mareos, desmayos o alguna pérdida de conocimiento, eso tendríamos que acudir a urgencias.
Vale.
¿Cuándo vigilar estos síntomas? Pues en general mosquitos, depende del mosquito, entre 3 y 14 días podrían aparecer estos síntomas de esta enfermedad transmitida por el vector.
¿Sí?
Y, por ejemplo, en garrapatas puede ser hasta un mes la observación. Ahí quiero incidir porque hay personas que tienen fiebre y no se acuerdan que les ha picado una garrapata y no se lo comentan al médico. Y luego también, en el caso de que hayamos tenido algún viaje al extranjero, algún país endémico de alguna enfermedad, pues ahí hay que tener las precauciones adecuadas y comentarle al médico que hemos estado en tal país, que tiene y puede estudiar si allí en ese país actualmente hay algún brote de alguna enfermedad de este tipo.
Hace unas semanas, Vicenta, salió en diferentes medios que Sanidad alertaba por el alarmante incremento de garrapatas y de su riesgo para la salud. Estas enfermedades son las que se conocen como transmitidas por vectores. ¿Hasta qué punto tiene esto gravedad o importancia?
Bueno, podemos decir que los vectores son mosquitos u otros artrópodos transmisores de patógenos. Mm. Se trataría de que un mosquito, por ejemplo, pica a una persona enferma y transmite ese patógeno a una persona sana. Vale. Podemos diferenciar, según su origen, en enfermedades transmitidas por vectores autóctonas o importadas. Autóctonas se desarrollan en un territorio entre huésped, vector, mosquito, etcétera, vuelve otra vez. Uh-huh. Y cuando son importadas, se trataría de a través de un viaje, una persona viaja o está en un lugar,
a un país
se contagia
exótico.
En ese país por la picadura y va a otro país y ese se considera importado. En este caso, se tienen que tomar todas las medidas para detectarlo cuando llega a la zona, ¿vale? Por ejemplo, si viniera a nuestro territorio, porque lo que no queremos es que se convierta en un vector competente cualquiera de los mosquitos que tenemos aquí. Entonces hay que vigilar a esa persona, y una persona que vuelve de un viaje, la recomendación es que siga utilizando durante 15 días el repelente.
Uh-huh.
¿De acuerdo?
Para protegernos al resto. Muy bien.
Y luego, además de todas las actividades que se hacen desde las administraciones públicas, es muy importante cómo puede ayudar la ciudadanía, ¿vale? Existe una herramienta que es una app muy interesante que se llama Mosquito Alert. La podemos descargar en el móvil y ayuda muchísimo a detectar dónde hay mosquitos, dónde hay lugares de cría, dónde han picado. Se trataría de hacer una foto, descargar esa app, hacer una foto del mosquito y en una mezcla de inteligencia artificial y personas expertas determinan el tipo de mosquito que es y si estaba o no estaba en ese lugar. Tengamos en cuenta que desde 2014 que se lleva utilizando esta aplicación, el 21% de los descubrimientos de mosquito tigre en el territorio español se ha realizado por personas, ciudadanos de a pie, que han ayudado muchísimo. Y, por ejemplo, en 2023 ayudó a descubrir la primera presencia de mosquito tigre en Galicia. Incluso el año pasado, 2023, en 96 municipios de la geografía española se descubrió la presencia de mosquito tigre gracias a esta aplicación. Con lo cual, los ciudadanos, la inteligencia artificial y los expertos, entre todos, colaboramos para evitar que vaya a más las enfermedades transmitidas, las posibles enfermedades transmitidas por el vector. Por ejemplo, estamos hablando del mosquito tigre.
Recientemente, desde el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, en colaboración con los colegios de Alicante y Castellón, habéis puesto en marcha la campaña Actúa con dos dedos de frente. Cuéntanos, Vicenta, ¿en qué consiste y a quién va dirigida?
Bueno, la campaña Actúa con dos dedos de frente va dirigida sobre todo a paliar los efectos de las temperaturas extremas, en concreto las altas temperaturas, sobre las personas, sobre la salud de las personas. El Colegio de Farmacéuticos de Valencia ya lleva muchísimos años dando información a la población y a los farmacéuticos sobre cómo combatir las temperaturas extremas, por ejemplo, cómo conservar medicamentos durante las olas de calor. Y hemos ido un poquito más allá porque hace un par de años se firmó un convenio de colaboración con la Consellería para facilitar todo tipo de campañas de formación e información a los consumidores. Esta campaña va en coordinación con la campaña que a su vez hace Consellería. La nuestra es un poquito diferente, pero nos basamos en las mismas recomendaciones que hace Consellería de Sanidad. Básicamente lo que vamos a hacer, en este caso los tres colegios de farmacéuticos de las tres provincias de Alicante, Valencia y Castellón, es poner un banner en nuestra página web para que cualquier persona pueda entrar y ahí le redirigiremos a la página web de Consellería donde tendrá el mapa de riesgo por población y además tendrá recomendaciones, etcétera. Además, el año pasado el Colegio de Valencia repartió abanicos en las oficinas de farmacia que tuvieron bastante éxito y este año se han sumado a esta iniciativa los otros dos colegios de Alicante y Castellón y se van a repartir 118.000 abanicos cuya reparto ha empezado esta mañana. Ya me ha llamado una compañera y me ha dicho lo bonitos que son y yo creo que va a ser bastante aceptado como el año pasado. Además, hemos organizado con la consellería, con una técnica de consellería, un webinar el 11 de junio pasado sobre altas temperaturas, donde la técnica de consellería informaba a farmacéuticos, que a su vez informarán a las personas usuarias, de cómo evitar el calor o los problemas derivados del calor. También se difundirán infografías dirigidas a la población general y, por ejemplo, tenemos campaña en Valencia con los autobuses de la EMT en las pantallitas estas para recomendaciones ante las olas de calor. Sobre todo, lo importante siempre es prevenir la ola de calor y cuidar de las personas que pueden ser más vulnerables.
Muy bien. Antes, cuando empezábamos el programa, al principio en la introducción, indicábamos que eres vocal de salud pública del MICOF. Cuéntanos, ¿cuál es la función que desarrolla el farmacéutico de este ámbito, salud pública?
Bueno, los farmacéuticos en el ámbito de la salud pública tenemos varias funciones y podemos estar ubicados en diferentes departamentos, desde lo que viene siendo promoción de la salud, prevención de la enfermedad, seguridad alimentaria y sanidad ambiental. En este ámbito de la sanidad ambiental es donde se llevan a cabo las funciones que estamos hablando hoy, como son las prevención de las temperaturas extremas o, por ejemplo, el tema de vectores de relevancia en salud pública en la Comunidad Valenciana.
El cambio climático también afecta enormemente, ¿no? Y problemas de salud que, en fin, que ya tenemos desde hace tiempo, pues se ven incrementados por el aumento de las temperaturas y también, pues afecta a personas que tienen mayor riesgo, como niños, ancianos o enfermos crónicos. Desde la administración pública, ¿qué labor se está realizando para intentar solucionar este incremento de problemas asociados al cambio climático?
Bueno, como todos sabemos ya, el cambio climático tiene efectos efectos previsibles sobre las personas, como puede ser el aumento de enfermedades respiratorias, aumento de enfermedades transmitidas por vectores. Afecta sobre todo a la población vulnerable. Las administraciones públicas, principalmente sus políticas, se enfocan a elaborar y mantener y promocionar sistemas de monitoreo y respuesta rápida. Lo que se trata es de detectar cuanto antes ese factor ambiental adverso para la salud y poderlo controlar. Uh-huh. También se están trabajando para desarrollar infraestructuras resistentes a eventos climáticos, por ejemplo, hospitales, saber cuándo puede haber un aumento de ingresos, o por ejemplo también los sistemas de suministro de agua que sean resilientes y puedan mantenerse durante épocas de sequía, por ejemplo. Uh-huh. También es muy importante los programas que se hacen de educación y concienciación con campañas educativas a la población. Y por último, hay un aumento muy grande de fomento de la investigación y desarrollo para poder ayudar a desarrollar nuevas tecnologías y prácticas para mitigar todos estos efectos del cambio climático sobre la salud.
Antes comentabas que tras las acciones cotidianas que realizan las personas en su día a día, se encuentra el trabajo de los farmacéuticos de salud pública. En este sentido, como garantes que sois también del control de aguas, ¿qué tipo de acciones realizáis?
Bueno, en cuanto a aguas de consumo humano, se llevan realizando muchas actividades dentro del programa de vigilancia sanitaria de aguas de consumo humano. Principalmente, pues se realizan tomas de muestras en abastecimientos, desde captaciones, pozos, redes. También se realiza un control de desinfectante residual para que las aguas tengan garantía sanitaria. Se realizan informes de infraestructuras o zonas de abastecimiento y control, por ejemplo, de la calidad del agua tras un incendio forestal. Pues se hace un estudio importante de si esta agua se ha visto afectada. Y en caso de que sí, pues ya se toman las medidas pertinentes.
Se actúa,
todo,
¿no?
Esto está establecido con unos protocolos de antemano para tenerlo todo. Y siempre se intenta trabajar desde lo que se llama la evaluación del riesgo previo y la gestión del riesgo y posteriormente medidas preventivas y medidas que siempre ya están establecidas de antemano.
Uh-huh. También las altas temperaturas influyen y de qué manera, ¿verdad?, en la multiplicación de los gérmenes que provocan las temidas intoxicaciones alimentarias tan clásicas en verano, ¿verdad? ¿Qué papel jugáis los farmacéuticos de salud pública en ese aspecto?
Bueno, los farmacéuticos de salud pública también pueden desarrollar sus funciones en la gestión de riesgos alimentarios, en la parte de seguridad alimentaria. En este caso, los dos programas principales que se llevan a cabo por los funcionarios son el programa de vigilancia sanitaria de alimentos, donde hay muestreos de alimentos y la gestión de alertas, donde estaría ubicado, por ejemplo, una intoxicación, y también el programa de vigilancia sistemática en industrias y establecimientos alimentarios. Lo que se hace es visitar las industrias y establecimientos alimentarios y controlar con auditorías o inspecciones el autocontrol que tienen los propios operadores alimentarios. O sea, ir a vigilar que todo funcione correctamente acorde a la legislación. Desde luego, tal como has comentado, los meses de verano son muy propicios y el aumento de temperaturas a las enfermedades de transmisión alimentaria. Y siempre por ese mismo aumento de temperatura, porque salimos más a comer fuera, porque los alimentos no se mantienen a las temperaturas, duran menos. Y como siempre, alimentos a vigilar, pues por ejemplo, los huevos por la posible transmisión de salmonela o el pollo por la posible transmisión de campylobacter. Siempre vamos a intentar establecer medidas de prevención de estas patologías. ¿Cómo? Pues manteniendo una temperatura de refrigeración adecuada de los alimentos. Si estamos hablando de refrigeración, pues menos de 4 grados. Si estamos hablando de congelación, menos de 20 grados bajo cero. Siempre que vayamos a cocinar o a manipular alimentos, lavarnos bien las manos con agua y jabón. Uh-huh. Por otro lado, impedir la famosa contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocinados, por ejemplo, en el frigorífico. Por ejemplo, tú tienes una ensaladilla ya hecha y un filete de pollo en un platito y te cae una gotita del filete de pollo porque no la has tapado bien. Entonces hay que organizar bien la nevera. Eso se hace en muchos cursos y formaciones a las amas de casa que lo conocen perfectamente, cómo organizar tu nevera, este tipo de cuestiones. También, por ejemplo, ejemplo típico, ¿no? Hacemos una tortilla de patatas y le damos la vuelta al mismo platito con el mismo tenedor del huevo crudo y luego servimos con el plato que tiene restos de huevo crudo. Estamos haciendo una contaminación entre producto crudo y la tortilla que está cocida ya. Uh-huh. Eso las señoras todas saben que no se debe de hacer. Y los señores que cocinan también, por supuesto. O, por ejemplo, en la misma tabla cortar pollo y posteriormente cortar una ensalada. ¿qué tenemos que hacer? Siempre todos los utensilios,
limpiar cada cosa,
cubiertos,
y cortar
trapos,
cada cosa con...
muy bien, todo muy bien. Limpio y desinfectado. Uh-huh. Siempre cocinar perfectamente los alimentos, temperaturas de cocción adecuadas, más de 60 grados, e intentar no cocinar grandes cantidades de alimentos en verano, porque luego para enfriarlo
cuesta más.
Entonces, en los restaurantes, por ejemplo, cocinan grandes cantidades, tienen unas neveras especiales que se llaman abatidores de temperatura, que consiguen bajar la temperatura muy rápidamente. Pero una nevera casera, normalmente una gran cantidad de alimentos, no le bajamos la temperatura lo rápidamente que sería deseable.
Claro.
Y por último, siempre es recomendable utilizar agua potable. Si no vamos al campo o en algún sitio que vayamos a cocinar, siempre llevar nuestra agua potable para poder limpiar y desinfectar todos los utensilios.
Muy bien. Que no nos la juguemos, ¿eh? Que en verano es verdad que hay que tener mucho cuidado con todo. Vamos a ir acabando ya, si te parece, Vicenta, y te quiero preguntar un par de cuestiones. ¿Qué relación tiene el farmacéutico de salud pública con otros farmacéuticos de otras modalidades, como la comunitaria, por ejemplo?
Bueno, la colaboración entre las diversas modalidades de ejercicio profesional farmacéutico son amplias y, por ejemplo, siempre van en... para repercutir en beneficio de la población y en la salud de la población. Mm. Podríamos poner como ejemplo la colaboración de la farmacia comunitaria con la salud pública en la campaña de prevención de problemas de salud derivados de las temperaturas extremas, en la colaboración que hemos comentado antes entre Consellería y los colegios de farmacéuticos con las farmacias comunitarias para la difusión de todas las medidas preventivas en caso de temperaturas extremas que estamos ahora, por ejemplo, uh-huh. empezando.
Pues sí, y unos calores que van a ser duros como el pasado, más o menos, para que nos hagamos una
ligera
idea.
Sí, bueno, es importante destacar que en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el sistema que tenemos es un poquito más avanzado que el nacional, porque aquí las alertas por temperaturas van a nivel de municipio. O sea, se diferencia las alertas de un municipio a otro, tanto de alertas diarias, de uh-huh. Riesgo amarillo, naranja, rojo, o las noches. Uh-huh. Y entonces, a nivel nacional es a nivel provincial.
Muy bien.
Nosotros distinguimos un poquito más. Tenemos una empresa climática especializada de Valencia que nos ayuda.
Y acotamos un poco más.
Y acotamos,
¿no?,
un poquito más.
Muy bien. Y ya para finalizar, ¿cómo se accede a formar parte del cuerpo de farmacéuticos de salud pública? ¿Hay que hacer algún tipo de especialización para poder acceder?
Bueno, a día de hoy no existe la especialidad de farmacéutico de salud pública. Desde los colegios de farmacéuticos abogamos porque esta especialidad es necesaria. Pensamos y reivindicamos que es una especialidad de futuro que se tiene que implantar. Por otro lado, sí que yo recomendaría a cualquier farmacéutico que se quiera dedicar a salud pública que haga cursos y formaciones complementarias, pues en aspectos como pueden ser la epidemiología, evaluación del riesgo, ahora, por ejemplo, en estudio de datos, inteligencia artificial, técnicas de auditoría. En ese sentido, por ejemplo, los colegios de farmacéuticos de las tres provincias, en combinación con la Consejería de Sanidad, hemos organizado este año unos cursos de ampliación de aspectos de seguridad alimentaria y otro curso específico de aspectos en sanidad ambiental para que los farmacéuticos que quieran o deseen probar el apasionante mundo de la salud pública pues vayan un poquito más preparados. Y el acceso a la función pública es como en cualquier otra administración, oposiciones o bolsa de trabajo.
Muy bien. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias, Vicenta Carbonell, vocal Salud Pública del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.